Continuamos ya, última ponencia, aunque vamos un poquito atrasados, pero yo creo que vale la pena, o ha valido la pena, escuchar a los ponentes anteriores y, por supuesto, a don Miguel Ángel Cadena Sobreira, por el que yo siento una gran admiración y respeto, porque imagínense ustedes la distancia que hay de un humilde letrado a un presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Ya solo tengo que decir que obedecer y lo que diga el señor presidente. En todo caso, hay que reseñar que don Miguel Ángel nació en Ourense, como ven, Ourense es prolífica en juristas, en magníficos juristas, como ya hemos comprobado esta mañana. Realizó su carrera de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y ya muy joven, en el año 74, ingresó en la carrera judicial. Como buen gallego, tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción do Barco de Valdeorras, luego ya asciende a la categoría de magistrado y ocupó diversos destinos hasta el año 86, en que fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Ourense. En el año 95 toma posesión como magistrado especialista de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia Galicia, hasta que es nombrado presidente. Y yo creí, don Miguel Ángel, que de vez en cuando a los universitarios nos acusaban de caciques a la hora de, en fin, en unas oposiciones, que salía un catedrático, debía salir otro, o actualmente con los sistemas de acreditación, pero dicho sea con los máximos respetos para el Consejo General del Poder Judicial, yo temo que hay alguna injusticia porque, bueno, salvo que usted, motu propio, que quizá es lo que ha sucedido, usted ya podía y por méritos tenía que estar en el Tribunal Supremo, porque además en la Sala Primera necesitamos juristas y magistrados como usted.
Pues nada, muchas gracias. Quiero señalar que, en fin, las palabras del profesor Lema de Devesa tienen un valor relativo en la medida que no ha previamente jurado prometido decir la verdad. Por lo tanto, tienen el valor justo. Bueno, agradecer al profesor Lema de Devesa la invitación que me ha hecho para estar hoy aquí con todos ustedes. Si bien he de decir que estuve a punto de tratar de convencerlo en sentido contrario, alegando incluso, ya no solo que yo no soy especialista en la materia, que no lo soy, y no me refiero a la protección jurídica, sino básicamente a lo de las marcas y las denominaciones de origen, sino que, en cierto modo, pues tengo contaminado mi hipotético imparcial criterio, porque, por lo menos en algún aspecto, las denominaciones de origen, porque resulta que yo soy astemio. Y entonces, en fin, pues las denominaciones de origen en materia de vinos y alcoholes tienen una gran incidencia y realmente yo esa soberana protección, esa ultraprotección, pues la miro incluso con un cierto resquemor, no diría yo preocupación. Lo que en todo caso les pido, precisamente porque no soy un especialista en la materia, les pido cierta relajación en los cánones de exigencia y que recordemos todos aquello de que no solo errar, sino perdonar, pues es humano. La ponencia es la protección jurídica de las marcas de garantía y las denominaciones de origen. La ley de marcas dedica su título séptimo a las marcas colectivas y marcas de garantía. En su contexto da un concepto de marca colectiva en el artículo 62, apartado 1, y también en el apartado 3 del artículo 62 se establece el contenido de la marca colectiva. Y dice que no obstante lo dispuesto en el 5.1c, podrán registrarse como marcas colectivas los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia geográfica de los productos o servicios. Y también hace lo propio con las marcas de garantía. En el artículo 68, la ley dice qué es lo que se entiende por marca de garantía. Signo susceptible de representación gráfica del artículo 4.2, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplan unos requisitos comunes. En especial, dice, en lo que concierne a calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas, etc. En su punto 3 se dice que se aplica a las marcas de garantía lo que establece el apartado 3 del artículo 62. En sus disposiciones comunes, capítulo 3, la ley de marcas establece la de aplicación general a las normas de las marcas individuales a las colectivas y de garantía. Y en el artículo 76 contempla, en cuanto al ejercicio de acciones, que las acciones derivadas del registro de una marca colectiva o de garantía no podrán ser ejercidas por las personas facultadas a utilizar dichas marcas, salvo autorización expresa del titular o disposición contraria del reglamento de uso, etc. Por otro lado, las denominaciones de origen. Considerada como una modalidad de la propiedad industrial, hoy esa ley de 2015 habla literalmente de propiedad intelectual, aparecen como tales las denominaciones de origen que por su importancia económica y social han exigido una protección general, unitaria, a nivel nacional y a nivel europeo. Se trata de las denominaciones de origen protegidas como las indicaciones geográficas de derechos de propiedad industrial o bien, en definitiva, intelectual, como los denomina la ley, de carácter colectivo, que otorgan a sus titulares derechos de exclusiva y facultades de exclusión, posibilitando prohibir a terceros el uso ilícito del nombre, toda práctica que induzca error. Se asemejan al derecho de marca como signos descriptivos y colectivos que identifican productos en el mercado. En general, la propiedad industrial, aparte del derecho de autor, en esencia, por rama de la propiedad intelectual, se aplica no solo a la industria y al comercio, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas de los productos fabricados o naturales, como vinos, granos, frutos, cervezas, harinas. En ella se albergan marcas de fábrica, marcas de servicio, nombres y denominaciones comerciales e indicaciones geográficas. Suele consistir en signos que transmiten información a los consumidores, en particular respecto de productos y servicios en el mercado. En todo caso, la marca colectiva presenta diferencias con la denominación de origen. Bueno, yo no quiero detenerme en esto, únicamente decir como alguna de esas características diferenciadoras. La denominación de origen está constituida por ser, en cierto modo, revelador. La denominación de origen está constituida por un nombre geográfico, mientras que la marca colectiva lo está por todo signo susceptible de representación gráfica, como palabras, combinaciones, imágenes, figuras, símbolos, dibujos, letras, etc. También la denominación de origen indica la procedencia geográfica de productos y la marca colectiva la procedencia empresarial de productos o servicios. Asimismo, la denominación de origen indica que el producto que designa tiene una calidad de vida fundamental o exclusivamente al medio geográfico, y la marca colectiva indica una calidad de vida a diversas circunstancias del producto o servicio, materia prima empleada, procesos de elaboración similares. Las denominaciones de origen tienen una regulación, lo siento por el non bis in idem, pero es inevitable, tiene una regulación comunitaria. El Reglamento 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012 sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios establece las definiciones de denominación de origen protegida y de indicación geográfica protegida, las dos figuras de protección que se aplican a los productos agrícolas y alimenticios diferentes del vino y de las bebidas espirituosas. Y es que la normativa europea que existe pues regula, sigue regulando tipos de productos. El Reglamento 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a bebidas espirituosas, el Reglamento de la Unión Europea 1308/2013, 251/2014 relativo a productos vitivinícolas, etc. En nuestro país, también está dicho, tras la ley de la viña y el vino, 24/2003, y antes el Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes de 1970, pues ha surgido la Ley 6/2015, de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de ámbito territorial supraautonómico. Lo de supraautonómico pues tiene su explicación, aunque la problemática que se pueda derivar de esto ya ha sido puesta de manifiesto, en que las comunidades autónomas tienen competencias en la materia, se sostiene, a pesar de que el artículo 149.1.9 de la Constitución otorga al Estado competencia exclusiva en materia de propiedad industrial por la vía del artículo 148.1.7, materia agrícola y ganadera. En nuestro caso, Galicia, pues tenemos la Ley 2/2005, un reglamento posterior. Esta Ley 2/2005 es de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega y órdenes de desarrollo. Bueno, en fin. Ciñéndome a la ley nacional, la ley 6/2015, que deroga, como dice la disposición derogatoria única, la ley 24/2003 y el resto de la ley de 25/1970, indica en su preámbulo que el marco jurídico de protección de las denominaciones de origen españolas data de 1932, hace una pequeña historia y señala como objeto y ámbito de aplicación de la ley, artículo 1, el establecimiento del régimen jurídico complementario al establecido por el derecho de la Unión Europea, que se recoge en la disposición adicional quinta aplicable a las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas contempladas en el artículo 10 de esta ley, cuyo ámbito territorial se extiende más allá de una comunidad autónoma. Los fines de la ley los establece en el artículo 2 y dice... Son fines de la ley los siguientes: regular la titularidad, el uso, la gestión, la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas protegidas vinculadas a un origen cuyo ámbito territorial se extienda a más de una comunidad autónoma. B. Garantizar la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas como derechos de propiedad intelectual por los medios previstos en esta ley y, en su caso, por los previstos por el derecho a la Unión Europea, que se recoge en la adicional quinta. C. Proteger los derechos de los productores y de los consumidores, garantizando el cumplimiento del principio general de veracidad y justificación de la información que figure en el etiquetado de los productos amparados por una denominación de origen. Bueno, sí. Y de favorecer la cooperación entre las administraciones públicas competentes. Su disposición adicional quinta alude precisamente a la normativa de la Unión Europea, señalando que serán aplicables con carácter prevalente al contenido de la presente ley los reglamentos de la Unión Europea que se mencionan a continuación, junto con sus futuras modificaciones y reglamentos de desarrollo, así como cuantos puedan publicarse posteriormente por la Unión en la materia. Y reseña el reglamento número 110/2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas, derogando el reglamento del año 89, reglamento 1151/2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, reglamento 1306/2013, reglamento 1308/2013, reglamento 251/2014, cada uno con un ámbito concreto. El reglamento 1151/2012 dedica su título segundo, artículos 4 y siguientes, a las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas. El artículo 5 dice lo que se entiende por denominación de origen: nombre que identifica un producto, A, originario del lugar, en fin, da una serie de características que no voy a repetir. Y también define la indicación geográfica: un nombre que identifica un producto originario de un lugar determinado, bueno, etc. Y el artículo 13, que nos interesa más por el contexto del tema que nos ocupa, se refiere a la protección. Establece lo siguiente: los nombres registrados estarán protegidos contra A. Cualquier uso comercial, directo e indirecto, de un nombre registrado en productos no amparados por el registro, cuando dichos productos sean comparables a los productos registrados con ese nombre, o cuando el uso del nombre se aproveche de la reputación del nombre protegido, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes. B. Cualquier uso indebido, imitación, evocación, incluso si se indica el verdadero origen de los productos o servicios, o si el nombre protegido se traduce o se acompaña de expresiones tales como estilo, tipo, método, producido como en imitación, o expresiones similares, incluso cuando estos productos se utilizan como ingredientes. C. Cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos que se empleen en el envase o en el embalaje, en la publicidad, en los documentos, etc. Y de cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto. Por su parte, la Ley 6/2015 dedica su capítulo tercero a la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Artículo 9 y siguientes. El artículo 9, perdón, que voy a cogerla ahí. El artículo 9, apartado A, dice que es objetivo general de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas proteger los derechos de los productores y de los consumidores, garantizando el cumplimiento del principio general de veracidad y justificación de la información que figura en el etiquetado de los productos agrarios y alimentarios amparados por una denominación de origen e indicación geográfica, complementado por lo que se dice en los siguientes apartados. El artículo 10 de la ley se refiere a denominaciones de origen protegida, indicaciones geográficas protegidas, para decir que se consideran los efectos de la presente ley las siguientes denominaciones e indicaciones geográficas que establece la Unión Europea, y hace una designación al efecto. Y el artículo 13, que es en sustancial a efectos de protección, se titula precisamente Protección. Y dice, de conformidad con la protección ofrecida por la normativa de la Unión Europea, uno, los nombres protegidos por estar asociados a una denominación de origen o una indicación geográfica no podrán utilizarse para la designación de otros productos comparables no amparados. La protección se extenderá desde la producción a todas las fases de comercialización. Los nombres que sean objeto de una denominación de origen o de indicación geográfica no podrán ser empleados en la designación, en la presentación, en la publicidad de productos de similar especie o servicio. Los nombres objeto de una denominación de origen o indicación geográfica no podrán utilizarse como nombres de dominio Internet, no podrán registrarse como marcas, nombres comerciales o razones sociales. En fin, sigue estableciendo a lo largo de 8 apartados desarrollando lo que denomina genéricamente protección. La ley también, finalmente, contempla la titularidad de la protección en el artículo 12 y el control de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas en el artículo 22, así como la cooperación entre administraciones y el régimen sancionador, artículos 26 y siguientes. Realmente lo que existe o lo que se puede concluir es una protección más o menos integral, multidireccional, de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas. Desde la perspectiva de la normativa europea, desde la perspectiva de esta ley que acabo de indicar del año 2015, pero también de otras complementarias, como es la ley de competencia desleal, la ley de marcas, incluso algún precepto del reglamento del registro mercantil y, en último término, el Código Penal. Y yo traigo dos ejemplos, son ejemplos recientes, pero bueno, que son ilustrativos de esta protección. Hay una sentencia última yo la traigo más que nada por lo reciente de su fecha, aunque por supuesto el hecho al que se refiere se ha producido hace tiempo, del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2016, nulidad de marca denominativa Champín. Se discutía en definitiva si esto inducía error, si había una utilización indebida por el término champán. Bueno, prohibición del registro de signo engañoso, denominación de origen, competencia desleal, actos de aprovechamiento de la reputación ajena. La sentencia desestima a la postre la demanda, como lo había hecho la audiencia, y realmente, a pesar de que el juzgado mercantil apreció la nulidad de la marca Champín, por dos razones. Primero, porque infringía la prohibición legal contenida entonces en el reglamento de la Comunidad Europea 1234/2007, que protege las denominaciones de origen, hoy no es así, entre las que se encuentra champán. De todos dice que infringe esa protección porque protegía la marca, la denominación de origen champán, de toda usurpación, imitación o evocación. Dice, ya que la marca de la demandada, champín, evoca esta denominación de origen y por ello incurre infracción. Y después, en definitiva, porque el signo registrado champín objetivamente inducía error en el público sobre, etc. La audiencia estima el recurso, desestima totalmente la demanda y posteriormente el Tribunal Supremo por lo que hace es confirmar la desestimación de la demanda. En fin, no es del caso establecer las razones por las que el Supremo confirma la desestimación de la demanda. pero en definitiva dice que son productos distintos y que no inducía error ni evocaba en definitiva otra marca. Y el otro caso es un caso conocido sobradamente, es la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 22 de enero de 2016 sobre la marca Galicia en el mejillón, sobre la denominación de origen protegida mejillón de Galicia. Esta sentencia de la Audiencia Provincial, que supongo que está recurrida en casación, no lo sé, pues contemplaba un supuesto sustancialmente el siguiente. La demandante imputaba a la demandada la comercialización de mejillón en conserva que no se ajustaba al pliego de condiciones de la denominación de origen protegida, pese a lo cual utilizaba en los envases las expresiones de las Rías Gallegas fabricado en Galicia y envasado en Galicia. Aprovechándose, sostenía el demandante, de esta manera de la reputación de la denominación de origen protegida, lo que infringía la normativa europea y autonómica de protección de las denominaciones de origen. La Audiencia Provincial lo que hace es confirmar la sentencia del juzgado. Y la sentencia del juzgado lo que declaró fue lo siguiente. Declaró que la utilización por la demandada de las indicaciones de las Rías Gallegas fabricado en Galicia y en Galicia en la comercialización de mejillones o, de acuerdo a su nombre científico, cualquier molusco bivalvo perteneciente a la familia Mytilidae en conserva supone una infracción de la denominación de origen protegida mejillón de Galicia con arreglo al artículo 13 del reglamento 1151-2012. Declaro que tales actuaciones constituyen actos de competencia desleal en los términos de la Ley 3/1991 de competencia desleal. Condeno a XX, es decir, a la empresa demandada, a estar y pasar por las anteriores declaraciones, a cesar en el uso del tráfico mercantil de las señaladas indicaciones, a retirar del tráfico económico todos los productos, embalajes, material publicitario o cualquier otro documento comercial en el que se hubiera materializado la infracción y la conducta desleal y a indemnizar al actor en la suma de tantos euros. Realmente, pues en esta sentencia tiene la oportuna, la exigible, la imprescindible motivación, porque todos sabemos que realmente las sentencias, el pronunciamiento se legitima precisamente en función de la motivación, de la congruencia y de la existencia de una motivación. Y en esta sentencia, pues en el fundamento cuarto se refiere básicamente y desarrolla la protección de la denominación de origen protegida mejillón de Galicia. En el fundamento quinto lo dedica a la comercialización de especies de mejillón fuera de la denominación de origen protegida. Fundamento sexto se refiere a la acción declarativa de ilícitos concurrenciales. En el fundamento séptimo lo dedica al fundamento de las acciones de competencia desleal. Y en el fundamento octavo a la indemnización por daños morales. Pues descendamos, vayamos mínimamente a ese ámbito de protección multidireccional, la protección por parte de la ley de marcas. Pues la protección de la denominación de origen, la ley de marcas, radica en la prohibición de que puedan registrarse como marcas, las que dice el artículo 5.1c de la ley de marcas, que al comprender también la procedencia geográfica abarca a las denominaciones de origen, ya que designa la procedencia geográfica de un producto. También la del artículo 5.1g de la ley de marcas. No pueden registrarse como marcas los signos que puedan inducir a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio. Tres, tampoco pueden registrarse como marca los signos que aplicados, es decir, el caso del artículo 5.1, apartado H de la ley. La protección puede operar ya en fase de procedimiento para registrar una marca o estando judicialmente su nulidad. También podría acudirse al reglamento sobre la marca comunitaria. Desde la perspectiva de la ley de competencia desleal, con el complemento, en su caso, de la Ley General de Publicidad, protege la competencia en el mercado prohibiendo los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita. En su artículo 4, la ley recoge respecto a una cláusula general, reputando desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. En las relaciones con consumidores y usuarios se entenderá contrario a las exigencias de la buena fe, el comportamiento, bueno, etc. Su artículo 6, asimismo, considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la... Para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno. El artículo 5 de la ley establece que se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, etcétera, etcétera. En su artículo 10 se protege frente a los actos de comparación, estableciendo que la comparación pública mediante una alusión explícita o implícita a un competidor, y sigue desarrollando el precepto. Y el artículo 11, en sus tres apartados, dispone: uno, la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley. Dos, no obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Y tres, asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones, iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y excede de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado. El artículo 12 contempla la explotación de la reputación ajena. El artículo 15, la violación de normas, considerando desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de leyes. En fin, además, los supuestos de publicidad ilícita y engañosa en conexión con la ley de la publicidad. Y después, en concreto, respecto al ejercicio de acciones contra actos de competencia desleal, el artículo 32, en concreto, destacar que establece que podrán ejercitarse las siguientes acciones: una acción declarativa de deslealtad, una acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura, acciones de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal, acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas, acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal si intervenió dolo o culpa del agente, acción de enriquecimiento injusto, que solo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico, y, en definitiva, previendo también que se pueda acordar la publicación de la sentencia. Por último, pues el Reglamento del Registro Mercantil contempla en el artículo 397 la inclusión de las denominaciones de origen en la sección de denominaciones del Registro Mercantil Central. Podrán incluirse las denominaciones de origen. La solicitud de la inscripción se formulará por el Consejo Regulador correspondiente, y el artículo 407 del reglamento también habla de la prohibición de identidad. No podrán inscribirse en registro mercantil la sociedad o entidades cuya denominación sea idéntica, bueno, etc. Y por último, pues en definitiva, la combinación penal, que está bien situada en último lugar en la medida que el derecho penal se dice que es una última ratio, y que en esa medida pues debe ser la última utilización de las medidas de protección. El artículo 275 del Código Penal castiga a quien intencionadamente y sin estar autorizado para ello utilice en el tráfico jurídico una denominación de origen o una indicación geográfica representativa de una calidad determinada legalmente protegida para distinguir los productos amparados por ella con conocimiento de esta protección. Y en definitiva, pues nada más, únicamente que ya saben aquello de que sin interés no hay acción, y realmente sin acción no hay protección. Y yo creo que en definitiva las denominaciones de origen y las marcas de garantía tienen suficiente protección legal. Muchas gracias.
Pues muchas gracias al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, don Miguel Cadenas. Como vamos muy mal de tiempo, 2 minutos solo para las preguntas porque la directora tendrá que clausurar. Adelante.
Buenas tardes. Bueno, pues hilando con lo que acaba de decir el señor ponente, de que sin acción no hay protección, hemos visto a lo largo de estas jornadas que el tema de las denominaciones de origen pues está protegido en diversas normas, ¿no? Desde las de rango comunitario hasta las de rango autonómico. Entonces quería mostrar, bueno, a título de ejemplo, unos problemas que están surgiendo de interpretación a la hora de aplicar este ámbito de protección en confrontación con el derecho de marca. Y son problemas que están en el día a día de la tramitación de expedientes sancionadores de la Consejería de Medio Rural. Y quería poner un par de 2 o 3 ejemplos para don Miguel o para cualquier ponente.
Sí, yo solo desvío a mi letrado.
Entonces, en este sentido, es importante hacer mención a que la sentencia de 5 de marzo de 2012 del Tribunal Supremo impide a las en un conflicto entre la Generalitat de Cataluña y la DO de Penedès, le anula los reglamentos del Consejo Regulador porque existían diversas marcas preexistentes que se entiende que predomina sobre el reglamento de la comunidad al ser competencia, considera el Supremo que se está invadiendo la competencia de propiedad industrial del Estado y que el reglamento está invadiendo ese tipo de competencias. El problema es que aquí era un reglamento y bueno, podría ser que el Supremo tuviera razón. El problema es que ahora mismo muchas expedientadas nos están alegando dicha doctrina cuando aquí en realidad lo que se trata es de un conflicto de competencias, porque como bien dijo el profesor Segade, la competencia de la comunidad autónoma para defender las denominaciones de origen y por tanto tenemos una ley de calidad que es competencia exclusiva, que ha dado lugar a un decreto de protección de la mención de los términos gallegos que se extiende a todos los regímenes de protección. Entonces, por ejemplo, podemos tener una empresa que le ponga a su que le ponga a su producto pues gallega de patatas cuando no está en la IXP y que la marca sea preexistente al reglamento. Entonces el problema es determinar si rige la competencia exclusiva de la comunidad autónoma en protección del consumidor o, por contra, como dice el Tribunal Supremo, no tenemos competencia. También se nos plantea el problema de que se cree que el Tribunal Supremo tampoco es quien para decir qué norma es competente. Entendemos que eso tendría que llegar al Tribunal Constitucional, que además el precedente es el que también se... Por la mañana, el de Pedras de... Bueno, no me acuerdo cómo es. El de Pedras Ornamentais. Entonces, es en ese sentido, se entiende por parte de la asesoría jurídica de la Xunta, que sí que debería primar la competencia de la comunidad autónoma. Y bueno, estamos en ese problema de... Porque, claro, si sancionamos, parece, como se dijo por la mañana también, que se está expropiando el derecho de la marca. Pero en realidad lo que se está es impidiendo, se cree, un uso irregular o ilegal de la marca con respecto a la comunidad autónoma. Y luego, esa protección también tiene lugar en otro tipo de menciones que vulneran otros reglamentos comunitarios. Pues, por ejemplo, el 1169/2011 de etiquetado, en un caso, por ejemplo, de una bebida espirituosa que dice que tiene registrada su marca, por ejemplo, X superior, cuando en realidad no le puede poner superior, porque el reglamento comunitario lo impide. Entonces son este tipo de conflictos que bueno que tenemos y de hecho hay varios informes de la asesoría jurídica de la Xunta que ni siquiera se ponen de acuerdo. Entonces bueno, si alguno de los ponentes nos ilustrase nos bueno, vendría muy bien. Muchas gracias.
Mire, vamos a ver, usted no me formula preguntas, usted me pide dictamen. Mire, yo no puedo dictaminar eso. En todo caso, cuando surja un conflicto y llega a la jurisdicción, pues en fin, si yo no sé si tendré que resolver o dejar de resolver. Pero usted lo que está planteando son problemas actuales que tiene en este momento y yo no le puedo opinar sobre eso, y menos sobre la marcha y este momento. De todas formas, yo la opinión es mucho más libre en la persona del profesor Lema de Besa, muchísimo más libre y desde luego mucho más autorizada que la mía, se lo puedo asegurar.
A la mañana decía el profesor Gómez Segade que hay cosas que se pueden contestar y otras que es difícil de contestar. Vamos a ver. Algo que yo creo que he aludido esta mañana. Si hay una marca anterior, yo entiendo que esa marca, utilizándola adecuadamente y no abusando del derecho que concede, porque sería un abuso de derecho, prioritaria a la denominación de origen, debería admitirse su uso. Y creo que cité el caso de Torres, que tenía la marca Torres, cuando los portugueses salen con su denominación Torres Vedras. Fueron a la Comisión Europea, es verdad, gastaron su dinero, sus asesores jurídicos, y se le mantuvo la utilización de la marca Torres, que era algo así como 80 años anterior a la denominación de origen de Torres Vedras. En otro aspecto, las eventuales sanciones. Bueno, el Tribunal Supremo, aunque muchas veces no se comparte, dice que quien usa de lo suyo a nadie perjudica. Y sobre todo, si se utiliza esa marca anterior, previa a la denominación de origen, con arreglo a las a los criterios del, vamos a hablar, del ordenado comerciante o, como diría el Convenio de Unión de París, a las normas de probidad de un empresario, no tratando de explotar la reputación que pueda tener ahora la nueva denominación de origen. Es decir, si yo tenía una marca que la utilizaba, por poner un ejemplo, era una marca mixta, que la utilizaba con un gráfico, no vamos ahora a prescindir del elemento gráfico, destacar solo el denominativo, utilizar los mismos caracteres tipográficos que la denominación de origen para aproximarme a la misma. Ahí podría haber una competencia desleal, a pesar de tener un derecho de marca. Y luego ya en los casos concretos, depende del mismo. Es decir, yo en algunos supuestos, es verdad que no eran denominaciones de origen o marcas, pero sí denominaciones, bueno, eslogans publicitarios, manifestaciones publicitarias, hemos logrado revocar sentencias del Tribunal, del Juzgado Contencioso Administrativo en la correspondiente apelación, acreditando que eso respondía a la verdad. Porque, por norma general, vamos a ser sinceros, la Administración suele utilizar estas normas, estos decretos o estas leyes, no buscando fundamentalmente que usted la ha infringido, sino la protección del consumidor. Y entonces, sobre la base de protección del consumidor, que hoy ya no es el consumidor, en fin, acrítico, el consumidor distraído, el consumidor poco formado, que utilizaba la jurisprudencia alemana en los años 60. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y tenemos una jurisprudencia reiterada, el euroconsumidor es un consumidor normalmente informado, atento y perspicaz. Hombre, no significa tampoco que sea un doctor en Derecho o un magistrado del TSJ, pero digamos que si hiciésemos una encuesta de opinión, sobre todo en Galicia, y le preguntamos al consumidor, ¿usted cree en la publicidad? Yo estoy convencido que el 100% nos dice que no. Que no le engaña, que no se cree el 90% de los anuncios. Oiga, pues si usted no los cree, difícilmente le puedo yo engañar. Si usted no hace caso...
Pero funciona, ¿eh?
Sí, no, pero cuidado, estoy de acuerdo. Ojo, ¿sigue funcionando el engaño? Claro que sigue funcionando. En eso sí que estoy de acuerdo, que a pesar de que uno reconozca que no se le engaña, al final resulta engañado. E insisto, ahí esos casos tendríamos que ver las circunstancias concretas. ¿Qué denominación se está utilizando? ¿Cuál es la denominación de origen? ¿Cuál es la marca garantía? Para ver si usted realmente me está sancionando por infringir, repito, la correspondiente norma jurídica, o me está utilizando esa norma jurídica general sobre la base de protección de consumidores, que yo por lo menos es con lo que más me enfrento en Madrid, sobre todo en materia de, soy sincero, pues de publicidad, de determinado tipo de servicios, donde no es que usted haya incumplido el contrato, que es lo que me viene muchas veces, porque saben que en tribunales lo tienen perdido, pero me van a Consumo a Madrid 5.000 euros de multa. Y ahora empiece usted, que a veces también le digo, oiga, mire usted, es la peor faena que le pueden hacer, porque igual están reclamando 2.000 euros y digo, devuelve los 2.000 euros porque la sanción va a ser peor. ¿Qué me dices? Pero si fue él el que incumplió, ya, pero corremos este otro riesgo y pues al final son los tribunales, en muchos casos de lo mercantil, cuando estamos hablando de competencia leal, o el contencioso administrativo el que tenga que poner ahí solución al correspondiente conflicto. Pero una fórmula matemática o una fórmula jurídica previa para decir con estos hechos sale esta sentencia, imposible.
Afortunadamente.
Bien, pues yo creo que la directora... ¿Eh? No, pero clausuras tú, que eres la que mandas en la casa.